COPE Extremadura.
Estar informado.
Ahora ya sí, definitivamente cuenta atrás para saber qué pasa con Almaraz. Iberdrola, Endesa y Naturgy, las empresas propietarias, se han dado de plazo 15 días para decidir si piden o no piden la prórroga para prolongar su vida útil. Ahora mismo el cierre sigue previsto, como bien sabes, para el año 2027. El gobierno decía hace unos días que están a la espera de saber qué hacen las empresas, que se iban a reunir hoy, 20 de mayo, para decidir, pero pospusieron el encuentro tras el apagón y el enfado con el gobierno por el ataque de Sánchez a la nuclear en el Congreso de los Diputados. El caso es que mientras el reloj corre en contra, el cierre está programado para dentro de solo 2 años. Una noticia que choca y mucho con otra. Ojo, la prestigiosa asociación Wano ha vuelto a otorgar en las últimas horas la máxima calificación mundial en fiabilidad y seguridad para Almaraz. En el informe se asegura que la central extremeña podría funcionar fácilmente hasta 2063. Son bastantes más años de los que le da de vida el gobierno. En juego, ya lo sabes, más de 3.000 puestos de trabajo y 100 millones de euros anuales para la región directos. Una parte importante para los municipios de Almaraz y alrededores. Juan Pedro Sánchez, presidente de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares.
Se perdería casi uno de cada tres habitantes que hay en las zonas más entre los 10 y 20 kilómetros y que la población activa disminuye prácticamente en un 36%, ¿no? Sobre todo como consecuencia del envejecimiento de la población. Y en lo que se refiere a los presupuestos municipales, pues la pérdida también sería muy importante en lo que es impuestos directos como el IAE o el IBI o BICE, se perderían unos 14 millones.
Este audio lo dice absolutamente todo. Almaraz no es solo riqueza directa, es el sostén de muchos pueblos contra la despoblación. Hay muchas zonas, no hace falta casi ni que te lo diga, de la región, pero muchas, completamente vaciadas. No es el caso de Almaraz y alrededores. Sin la central, eso evidentemente puede cambiar. Sea como sea, el panorama, para resumir, es ese. En 15 días, 2 semanas... las empresas deciden si Almaraz, que podría operar fácilmente hasta 2063, puede hacerlo ni que sea hasta 2030. Decidirán si piden o no la prórroga y ahí habrá que escuchar al gobierno. 7 y 23 minutos de la mañana, te cuento ya más cosas, más historias, todas tienen que ver con la región. Habla Adrián García, buenos días. En cuanto al tiempo, ahora ya sí, ya está aquí el calor. Los termómetros se disparan hoy, este martes, hasta los 29 grados de máxima. Vamos a rozar la treintena en la provincia de Badajoz. Algo menos, temperaturas algo más suaves en la provincia de Cáceres, donde se llegarán algunos puntos a los 25-26.
Lógicamente, los tiempos del Partido Socialista los marca el Partido Socialista, no el Partido Popular ni Vox. En cualquier caso, viendo la reacción de la derecha y la ultraderecha de este país, creo que hemos acertado.
El líder del Partido Socialista de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, vuelve a defender, lo hacía en las últimas horas, su decisión de entrar como diputado en la Asamblea de Extremadura. Decisión que tomaba este viernes, después de meses y meses diciendo que no lo haría hasta que no se cerrase la causa judicial del hermano de Sánchez, por la que, recordemos, él está procesado. Ser diputado le hará también ser aforado, lo que ha generado una cascada de críticas monumental en todo el país. Él sigue defendiendo que todo es un ataque de la derecha para impedir que él esté presente en la Cámara Regional.
Es un intento de la ultraderecha y la derecha de impedir que yo esté en la Asamblea de Extremadura. Intentan alargar el proceso como un chicle. Hay un informe de la Fiscalía demoledor, del que lo único que existe son conjeturas por parte de la instructora.
Eso es lo que dice la La Fiscalía. Para que Gallardo entre en la Asamblea tiene que renunciar uno de los 16 diputados que tiene el PSOE por la provincia de Badajoz y además necesita la renuncia de 4 suplentes que van por delante de él. Ojo a esos 4 suplentes, porque son Virginia Borrallo, quien fuese alcaldesa de Jerez, vicepresidenta, segunda de la Diputación de Badajoz. Juan Francisco Ceballos, jefe de Memoria Democrática del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz. Y María Dolores Fernández, que trabaja en la Delegación de Presidencia de la Diputación de Badajoz. 3 de los 4 que tienen que renunciar trabajan para Gallardo en la Diputación de Badajoz. Con que, salvo campanada mayúscula, evidentemente van a renunciar. El otro es Pedro Blas Vadillo, emeritense, que en su día apoyó a Lara Garlito en las primarias, pero que parece que también va a renunciar. Luego habrá que ver quién de los 16 diputados que ahora tiene el PSOE por Badajoz es el que dimite. Nombres ya suenan varios. El caso es que los 5 que en total digan no a su plaza estarán diciendo no a un sueldo bruto anual de más de 66.000 euros, que seguramente sea más de lo que cobras tú y de lo que cobro yo. La gran pregunta es, ¿renunciarán solo por amor al arte? Y en este caso, ¿renunciarán solo por amor a la militancia? Esa es la pregunta. Extremadura mantendrá la gratuidad total de los billetes de autobús en toda la región. Es la única comunidad autónoma de todo el país que lo va a hacer. A partir del 1 de julio el Estado va a reducir su ayuda del 30 al 20%, pero eso no supondrá que suba el precio en nuestra comunidad autónoma. La Junta decide asumir esa parte. El consejero competente, Manuel Martín Castizo.
Evitamos que ese recorte en la aportación del Ministerio recaiga en el bolsillo de los extremeños y para ello desde la Junta de Extremadura aumentamos el presupuesto en un 24% con
respecto. Y es que en una tierra como la nuestra, donde todavía se esperan trenes dignos y autovías prometidas que nunca llegan, el autobús es mucho más que un medio de transporte, es una necesidad.
Esto en la práctica supondría que los extremeños tendrían que pagar al menos un 10% del billete a partir del próximo 1 de julio por culpa del recorte injustificado del Ministerio. Eso para Extremadura supondría un mazazo, ya que a falta de unas comunicaciones dignas por ferrocarril y a la falta de autovías nacionales.
Solo un dato para poner en contexto. En 2024 en Extremadura se registraban 1,7 millones de desplazamientos en autobús. Evidentemente es una necesidad. 7:27, casi 7:28, continúas escuchando Herrera en COPE.